CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
10:35 de la mañana, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy me acompaña en los controles Alejandro Jiménez. En la producción, Fabiola Zambrano. En redes sociales, la licenciada Victalia Ford. Y quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Te recuerdo que nos puedes seguir en Twitter por @noticiascrn1, @JLeonardoPinto, @JFordMigdalia, @FZambrano26. En Facebook, Noticias CRN Radio. En Instagram, Noticias CRN Radio. Hoy estaremos conversando con el profesor Fausto Romeo, quien es director nacional de Relaciones Institucionales y además presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. Ya tenemos al profesor Fausto en línea. Muy buenos días, profesor. Gracias por atender la visita, la invitación al Circuito Regional de Noticias.
Gracias a ti por el contacto, muy amable.
Profesor, vemos unas noticias, incluso un flyer que está circulando a través de las redes sociales por NT24 y dice que cerrarán 400 escuelas privadas y además la cantidad de 3.500 maestros que han renunciado. Y así sucesivamente vemos una situación complicada e incluso en declaraciones que usted ha dado en otro circuito, ha hablado del problema que tiene para arrancar las instituciones privadas en este momento. Si nos podría dar un mayor detalle y, por supuesto, ilustrar un poco cómo es la situación que se encuentra los colegios privados en este momento.
Sí, indudablemente la situación en función de que la crisis económica que estamos viviendo en Venezuela no nace ahorita en febrero con la hiperinflación, sino desde hace 3 años. Y eso nos está afectando indudablemente a nosotros y como todas las empresas, con todas las industrias, todos los negocios, en función de que se va acrecentando día a día. Ahora, hay colegios que se le ha presentado mayor dificultad y preveemos que posiblemente a 400 colegios puedan cerrarse o que no puedan iniciar el año escolar. Pero puedo decirle que a lo mejor esa cifra vaya a disminuir porque en la medida que van pasando los días, ellos van entendiendo que esta situación la podemos ir solucionando y solventando siempre y cuando el gobierno de Venezuela nos permita trabajar en nuestras instituciones conjuntamente con los padres, madres y representantes.
Además vimos una declaración del profesor Aristóbulo Turi, donde hace hincapié que los colegios deberían respetar las matrículas. Pero sabemos también que muchos han realizado en otros tiempos mesas de trabajo con la gente, con la institución de SUNDE. Allí, ¿cómo se ha podido establecer esas mesas de trabajo? ¿Ha funcionado? ¿Hay nuevas mesas de trabajo? ¿O qué situación hay con respecto al diálogo que han sostenido ustedes con el gobierno nacional?
Bueno, en efecto, el día viernes en la mañana fuimos convocados a la vicepresidencia de la República en una reunión urgente en las 3 de la tarde, donde estuvo presente la vicepresidenta Delcy, el ministro Aristóbulo y miembro integrante del Ministerio de Comercio Interior, a la cual después se aclaró que era el SUNDE. En eso fue un primer acercamiento, un primer encuentro. Luego se retiraron la vicepresidenta y el ministro y quedamos con la gente del SUNDE. Por parte del SUNDE, ellos quieren que nosotros le presentemos estructura de costo, pero con cifras, cosa que nosotros le decimos, yo le digo, podemos dar cifras de esta semana. Nosotros podemos decirle cuánto nos puede costar una fotocopiadora o un cartucho para la fotocopiadora de esta semana. Podemos decirle cuánto puede costarnos a lo mejor 20 bombillos que no se faltan en este momento, pero no sabemos cuánto va a sobrar su insumo dentro de 15 días, un mes o 2 meses o durante el año escolar. Nosotros tenemos una inquietud también que el sueldo de nuestros trabajadores, nuestros docentes, queremos establecerlo como un mínimo de 2 salarios y medio a 3 salarios y medio para los docentes y ahí darle la meritocracia, porque nosotros sí creemos en la meritocracia. O sea, un docente que tiene 2, 3 años, como no, se le puede pagar un sueldo de 2 salarios, pero aquel que tenga 3, 5 años, un doctorado, una maestría o estudio de cualquier estudio de cuarto nivel, bueno, se merece tener un sueldo superior. Igual en el caso de un obrero, puede ser que un obrero esté empezando a trabajar hoy y tenga un 1.800 soberano de sueldo, pero aquel que ya tenga 5, 7, 10 años trabajando con nosotros no merece ganar 1.800, sino más que ese trabajador. Entonces, quiere decir que nosotros debemos respetar también una estructura de costo en la parte del sueldo, pero no entendemos cómo es la parte de la subvención que está dando el gobierno, porque algunos de nuestros trabajadores han estado recibiendo un aporte semanal, la semana antepasada, que fueron 442.50 y esta semana otra vez 442.50, ni siquiera los 450 que habían anunciado. En esa reunión nos dijeron que eso era parte del salario, que por lo tanto nosotros no deberíamos, más allá de establecernos un pago superior al tabulador que sacaron por medio de los empleados públicos, que creo que el mayor tabulador son 3.100 soberanos. Entonces, el sueldo de un trabajador, de un docente, no se puede medir por una tabla del empleado público, porque hay gente en la educación privada que le puede estar ganando 5.000 soberanos también. Entonces, es un poco la estructura de costo que todavía no se ha comprendido. Estamos en un proceso de, ni siquiera de negociación, sino de inicio de conversación. Tenemos próximamente otra reunión y seguramente serán otras dos o tres más. No sé cuántas serán para llegar a un acuerdo definitivo para eso.
Me llama la atención cuando usted dice que estaba el Ministerio de Comercio y realmente no estaba el Ministerio de Comercio, sino el de la SUNDE. Pero, ¿quién era el que estaba presente? ¿El ministro o alguien, o el director de la SUNDE?
No, estaba, el ministro se encontraba en ese momento con el presidente en la China, que era el mismo anteriormente el superintendente del SUNDE, Julia Contreras, que estaba como ministro de Comercio e Interior, pero estaba la intendente, la directora jurídica y la directora nacional de precios acordados, porque la ley de precios justos no tenía entendido, no sabía yo que había sido derogada. Es decir, se basan en una ley constituyente de la Gaceta Oficial 6342 del día 22 de noviembre del 2017 y hacían referencia específicamente al artículo 7, que nosotros tenemos que construir nuestra estructura de costo basándonos en esa ley de precios acordados. De hecho, nosotros estábamos pidiendo para que fuera a nivel de toda la asociación. La mayor dificultad que tienen los colegios, porque ya el ministro nos anunció que son 5.000 una institución educativa privada en toda Venezuela, pero lo que están afiliados a una asociación realmente son 1.500, 1.800. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de los colegios que no están afiliados, o a lo mejor están afiliados entre ellos mismos, 5, 7 colegios, 10, 15 colegios, ahí en Portuguesa creo que hay una intención de hacerle una asociación, pero que al fin y al cabo entre ellos mismos es para ponerse de acuerdo en una situación muy puntual. Pero a nivel nacional, que nosotros estamos constantemente viendo la posibilidad para el beneficio de toda la educación privada, ahí es donde se fuga el problema, porque a lo mejor un colegio que dice, bueno, mire, yo voy a poner aquí 3.000, 4.000 soberanos de mensualidad, que yo no le llamo mensualidad, sino cuota de escolaridad. Entonces, ¿cuál es tú? ¿Por qué tú tienes eso? O sea, ¿de dónde te vas? ¿Dónde está tu estructura de costo? ¿De qué forma lo sacaste? ¿Qué le estás pagando a tus trabajadores? Y entonces es donde empiezan a surgir los inconvenientes, porque los padres, con merecida razón, se quejan, van a poner la denuncia hasta el SUNDE, y es precisamente lo del ministro de Educación, el profesor Eritoglu, lo que decía, yo quiero paz, tranquilidad y armonía entre toda la educación privada, yo quiero que la educación privada siga trabajando, pero que no se presenten este tipo de dificultades. Nosotros se lo hemos dicho, es que el problema no lo presentamos nosotros los que estamos afiliados. Yo en este momento te estoy atendiendo la llamada precisamente a ti, pero estoy en una reunión con todos los colegios de aquí de Caracas reunidos, buscando cuál es la mejor fórmula para presentarlo en la próxima reunión. Pero invito precisamente a aquellos colegios que no están afiliados a ser parte de alguna de las tres asociaciones que estamos a nivel nacional, que es ABEC y ANDIER, que con mucho gusto podemos orientar.
¿Ustedes tienen más o menos el estimado de cuántos alumnos se han retirado a nivel de su asociación, en vista de bien sea de que se han ido o que simplemente no pueden pagar más una educación privada?
Bueno, en este momento aún no lo tenemos claro, porque recuerda que hoy es el primer día de clase, pero las clases mismo comienzan el 3 de octubre con bachillerato. Hoy está comenzando preescolar, primaria, y ya va, bachillerato comienza el 2 de octubre, y bueno, más o menos sobre el 5 de octubre es que podríamos tener alguna información más precisa de cuánto es la cuota que podríamos saber, cuántos estudiantes habrán y cuánto es la cuota definitiva que estaríamos aplicando.
¿Cuánto impacta en lo que es la educación a nivel nacional los colegios privados? ¿Cuánto beneficia?
No te entiendo bien. ¿Cuánto impacta, en qué sentido? ¿En
cuánto? En población, ¿cuánto es el impacto?
La última medida que teníamos, que había anunciado el Ministerio de Educación, éramos el 30% de la población estudiantil en Venezuela, pero según cifra extraoficial te digo, porque nos llegó por caminos no regulares, y no tenemos cifras, supuestamente hemos bajado a un 17%, que era la cifra que teníamos en el año 99 cuando asume el poder el presidente Hugo Chávez. O sea, nosotros en ese momento éramos 17-18%, llegamos a un tope del 30% hasta hace 3 años, pero ahora ha disminuido. Y no quiere decir que con esto, que la disminución es precisamente porque se fueron al sector oficial, porque entendemos muy bien de que muchos han salido del sistema educativo porque se han graduado, otros han salido del sistema educativo porque se han ido al sector oficial, y otros han salido porque se han marchado del país. Entonces, aquí hay una cuestión muy alarmante para nosotros, de que es que el índice de crecimiento de la tasa poblacional no la vemos por ningún lado, porque inclusive la población general de todos los estudiantes, que en el 2005 eran de 8.100.000 estudiantes, hemos bajado hasta 6.400.000 hace dos años, tres años. El ministro Aristóbulo dice que estamos iniciando el año escolar con 7.300.000 estudiantes. Bien, perfecto, vamos a poner esa cifra. Pero de 8 millones cuando él fue ministro en el 2005 a 7 millones que estamos ahorita, después de todos estos años, la población de este país no crece, no hay nacimiento. Entonces, eso también hay que saber dónde están esos estudiantes, dónde están descolarizados, que es donde nos lleva a mover, de que hay en organizaciones no gubernamentales como la Fundación Arturo Ulla Pietri, que han hecho estudios donde dicen que hay 7 millones de estudiantes descolarizados. Bueno, digamos que no son 7, que digamos que son 6, digamos que son 5. Es que aunque sean 100 estudiantes que estén descolarizados, es una falta, porque cuando un joven no está escolarizado, precisamente son las bandas delictivas que sí los agarran para poderlo tener con él. Y ese es el futuro de Venezuela que nosotros no queremos para el país.
Profesor, muchas veces aquí hemos recibido diferentes dueños de universidades y de colegios, y tiene una situación muy complicada con el tema de los padres, que no están de acuerdo con la cuota. Pero a mí me gustaría que pudieras una explicación ilustrativa de por qué hay que subir las mensualidades o las inscripciones, empezando por las inscripciones mensualidades, de tal manera que pues se argumente y la gente entienda que hay necesidad de no especular, sino que para que funcione un colegio común y corriente.
Claro, indudablemente que cuando uno se hacen los ajustes, porque los aumentos lo hace precisamente es el gobierno. El aumento no lo hacemos nosotros, los colegios, sino que lo hacemos ajustes de acuerdo a los aumentos que establezca el gobierno por vía de decreto, que son los aumentos de sueldo, porque cuando Venezuela siempre ha vivido una inflación de dos dígitos durante el año. Cerraba el año con 30, 40, 50%. En Venezuela nunca hemos vivido una inflación anual de un solo dígito. Y tú lo sabes muy bien, que tienes años en este menester. Pero ¿cuál es la dificultad que nosotros tenemos mayormente hasta el año pasado o hasta el año antepasado? Que bueno, que teníamos los sueldos cada vez que el gobierno hacía un decreto presidencial que aumentaba el sueldo o el sexto ticket. Ah, bueno, entonces nosotros teníamos que hacer nuestro ajuste también de las cuotas de escolaridad. ¿Qué es lo que está pasando ahora específicamente? Bueno, pasa de que realmente la estructura de costos, la parte operativa, se está comiendo el presupuesto, fundamentalmente. El presupuesto de funcionamiento de nosotros, la parte operativa, se está llevando mucho los gastos de esto. Porque ya te decía un ejemplo muy sencillo. El ejemplo más sencillo era la parte de la... del papel de fotocopiadora, todo lo que son esos insumos. Ahí es donde nosotros vemos la dificultad, que anteriormente, hasta hace dos años, el 70% del presupuesto de funcionamiento era lo que era la nómina, y el otro 30% era el gasto operativo. ¿Qué sucede ahora? Bueno, precisamente ahora tenemos que la parte de operativa está llegando casi un 50%, y durante el año escolar nosotros no sabemos cuánto puede costarnos un motor de una planta de un aire acondicionado. Y cuando te digo un aire acondicionado, no es por gusto que yo quiero tener un aire acondicionado, porque a lo mejor allá en Portuguesa se puede estar un salón sin aire, que no creo tampoco, porque yo conozco muy bien esa región, pero en Maracaibo o en Ciudad Bolívar, que realmente necesitan tener esos equipos, si se le quema una planta, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a llevar? Entonces, esas son estructuras del costo que se necesita tener actualizado y que al fin y al cabo refleja en la cuota de escolaridad, y que muchas veces los padres, oye, comprendo que le afecta, ¿no? Pero que nosotros tenemos que ir actualizando con eso. Pero lo que mayormente sucede, cuando los padres se quejan, de hecho, cuando hemos reunido con el SUNDE y dicen, tenemos muchas denuncias, y al final le decimos, ¿cuántas denuncias tienen? 2.000, 3.000 a nivel nacional. ¿Pero de cuántos colegios? ¿De 50? ¿De 100? ¿De 200? Y cuando vamos a ver quiénes son esos colegios, no digo que los colegios que están afiliados en ANDIEP o CABEP o ABEC no tengan sus inconvenientes o sus errores o sus denuncias, pero el grueso de esas denuncias son precisamente en colegios que no están afiliados a organizaciones, porque bueno, mira, dicen, bueno, yo voy a cobrar, me da la mejor de aumentar tanto, sin tener una estructura bien realmente con lo decir. Ahí es donde entra en juego la sociedad de padres, madres y representantes, la comisión Comisión de Finanzas, la Comisión de Economía, que debe ser parte fundamental de la comunidad educativa para que surja. Lo que pasa es que los padres no asisten a la asamblea, no digo que ninguno, hay una gran mayoría que asiste, gracias a Dios, pero aquellos que no asisten, entonces cuando ve el impacto de que le aumentan 100, 200% una cuota de escolaridad, o inclusive ahora, cuando hemos recibido 5.900% de aumento del sueldo mínimo, y que nosotros no queremos pagarle solamente 1.800, sino queremos pagarle más a nuestros trabajadores, bueno, al hacer esto, indudablemente, comparado con el año pasado, el año escolar en julio, que se pagaba a lo mejor 12 millones fuerte, y ahora vas a pagar 2.000, 2.500 soberano, bueno, saca la cuenta y alguien dice, oye, pero es que yo, ¿cómo voy a vivir? Sobre todo en estos momentos que muchos trabajadores, muchos empleados, y no te estoy hablando de, estoy hablando de personas que tienen sus niveles, que trabajan para el empleado público, pero son empleados públicos, y que te dicen, oye, me están poniendo un sueldo de 3.000 soberanos. Esas son las incertidumbres que se está viviendo en este momento.
Bueno, profesor, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero que usted, pues, le dé un mensaje a todos los que están escuchando a través del Circuito Regional de Noticias, sobre todo un mensaje de esperanza, que eso es lo que necesitamos nosotros acá en Venezuela.
Sí, indudablemente yo estoy, ya vamos a seguir marchando con éxito, que este año escolar que estamos iniciando hoy, vamos a concluirlo. Yo hago un llamado a cada uno de los directivos propietarios de los colegios que se aboquen a hacer su trabajo como corresponde, que aunque la 114 no está vigente, es una forma de una resolución que le puede seguir formándole una orientación, aunque ya el SUNDE nos dice que eso no lo van a tomar en cuenta para futuro, para muy corto tiempo, para establecer para la estructura de costos. Yo hago un llamado a los padres, madres, representantes que se formen parte de ese comité, que se llamen, que cada vez que llamen a una asamblea, no son nuestros enemigos. Ese colegio donde ustedes decidieron poner a sus hijos es donde se están formando sus hijos. Y que si no están de acuerdo con algún accionar del colegio donde están sus